En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de noviembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El Real Madrid juega esta noche en Roma con la necesidad de borrar de un plumazo la pésima imagen ofrecida hace ahora tres días en Eibar. Así que en el vestuario quieren pasar de las palabras a los hechos. Habla Dani Carvajal.
Creo que es momento, todos sabemos que no estamos obteniendo los resultados idóneos, pero es momento de decir poco y hacer mucho. Lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego qué queremos hacer este año, qué queremos ganar y que no se quede solo en palabras, ¿no? Creo que es hora de saltar a la acción.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, Roma-Real Madrid hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones. De ganar, los blancos asegurarían el primer puesto del grupo, Carlos Rodríguez.
Sí, ese es el objetivo, asegurar la clasificación para octavos y si son primeros mejor. Solari seguirá intentando dar con la tecla para que el equipo vuelva a la senda de la victoria y al buen fútbol. Un par de dudas en el once inicial, quién será el sustituto de Casemiro en el centro, si repetirá con Ceballos o buscará otra alternativa y quién acompañará a Bale y Benzema en ataque. Pitará el francés Turpin, habrá homenaje a Totti antes del partido y 1.200 madridistas acompañarán a los blancos en el Olímpico de Roma.
En el Atlético, todos pendientes del partido de mañana frente al Mónaco y sobre todo de la evolución de Diego Costa, José María Bonilla.
El de Lagarto, Jiménez, Godín y Juanfran están lesionados, no trabajaron con el grupo y serán baja para el partido de mañana ante el Mónaco, donde los colchoneros de ganar podrían finiquitar su pase a los octavos de final. El jugador de Lagarto, con unas molestias en el pie, podría pasar por el quirófano, según avanzó la cadena COPE en el día de ayer.
El rival del Real Madrid el sábado, el Valencia, se juega su futuro en la Liga de Campeones esta noche en Turín, Nacho Colado.
El Valencia está obligado a ganar a la Juventus para depender de sí mismo en la última jornada. Si empata, necesita que el Manchester United no venza en Old Trafford en su partido ante un John Boy ya eliminado. La misión casi imposible porque la Juventus necesita ganar para clasificarse y porque solo ha pinchado en dos de sus últimos 17 partidos. En esta jornada también destacan el Bayern Benfica con Kovac, el entrenador del conjunto alemán, en el alero, y el Olympique de Lyon, Manchester City y los de Guardiola necesitan un punto para acabar como primeros.
Pendientes del partido de vuelta de la Copa Libertadores de la final. A las 2 se reúnen en Asunción, en Paraguay, los representantes de la Conmebol, de River y de Boca, Laura Cabrera.
Para decidir cuándo y dónde se juega ese partido de vuelta de la final de la Libertadores, la fecha que gana entero sería el 8 de diciembre y se baraja desde jugar sin público a hacerlo en una ciudad neutral. La situación ha provocado la indignación incluso del presidente de Argentina, Mauricio Macri, que también fue presidente de Boca.
Yo no puedo resignarme como presidente que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo.
Buenas noticias hoy en Leganés. Alexander Szymanowski ha saltado al césped de Butarque dentro de su proceso de recuperación. El capitán pepinero lleva casi un año sin jugar un partido de fútbol. Hoy, como cada martes, dedicamos un espacio al baloncesto. Nuestro protagonista viste la camiseta del Fuenlabrada, Jorge López.
Hoy vamos a hablar con Marc García, que está haciendo una gran temporada y que afronta su primera convocatoria con la absoluta. Un jugador con un amplio y un brillante pasado en las categorías inferiores de la selección. La selección española de baloncesto está concentrada en Guadalajara preparando los enfrentamientos contra Turquía y Ucrania. Con una victoria estaría clasificada para el Mundial que se jugará en China el año que viene.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo repito todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:07, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con la Liga de Campeones, pero antes vamos a escuchar algunos de los sonidos más interesantes del día. Dentro de poco menos de una hora, a las 2 de la tarde, se reúnen en Asunción los representantes de la Conmebol, así como de River y de Boca Juniors. El objetivo es, en principio, fijar hora y fecha para la disputa del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Digo en principio porque Boca lo que pretende es que se le dé el partido por perdido a River por los incidentes ocurridos el pasado sábado. Puede pasar de todo. Y no sería extraño que el encuentro se jugara fuera de Argentina para evitar la presencia de los hinchas. Los jugadores de Boca no quieren jugar en el Monumental, en el estadio de River. Lo explica el capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, uno de los futbolistas que resultó dañado por el gas pimienta.
¿Y cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad? ¿Y qué pasaba si nosotros jugamos y ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime quién me saca, porque si la gente estaba loca... antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha, le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? ¿Me matan? Yo tengo tres hijas, tengo mi señora, mi hija mayor cuando entré a mi casa, me abrazó y estaba llorando, es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así, si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir.
En realidad lo que pasó con el autobús de Boca pudo acabar en tragedia porque el conductor relata que perdió el control durante unos segundos tras las piedras que recibió y de no haber mediado una tercera persona, aquello pudo acabar, como digo, en tragedia. El conductor se llama Darío Eberch y lo cuenta así.
Fuimos a un partido de fútbol y parece que entrábamos a la guerra. Empiezan a explotar los vidrios cuando siento que están tirando cosas contra el micro y cuando revienta la botella que revienta en mi vidrio acá al costado y me pega abajo de la axila porque yo me cubro la cara. Tenía los anteojos puestos de sol, pero me cubro la cara por las dudas y me pega la botella abajo de la axila. Ahí me di cuenta que venía brava la mano y me pega el golpe. Es como que pierdo la noción 15, 20 segundos del micro. Y estaba Paulini, vicepresidente segundo de Boca, y gracias a Dios que yo digo que es un ángel que me lo puso Dios ahí. Agarró el volante. Si no, hubiera sido una tragedia porque no sabía dónde podíamos haber ido a parar.
De no haber mediado el vicepresidente de Boca, el autobús se hubiera estrellado contra el Gentío. Volviendo a España, los futbolistas, tan criticados a veces, merecen también el elogio en otras muchas ocasiones. Es el caso de Joaquín Sánchez, el jugador del Betis, que daba ánimos y fuerza a un niño llamado Álvaro, enfermo de cáncer, con el que compartió unos minutos. Este fue el momento y el diálogo.
Era un guerrero, era un valiente, por eso estar aquí, a eso, y siempre para adelante. ¿Vale? Como para adelante, disfrutando una foto con
Guerrero, valiente, siempre para adelante, le decía a Joaquín. Y cerramos con un sonido más. Tal vez el nombre de Sofía Floers no os diga nada, pero si os digo que hace unos días se estrelló contra la tribuna de prensa en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3 cuando su coche iba a unos 200 kilómetros por hora, tal vez empecéis a recordarlo. Si os añado que se trata de aquel coche que salió volando literalmente desde el asfalto antes de impactar, tal vez lo tengáis más fresco en la memoria. Ella fue operada durante 9 horas. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión grave. Al abandonar el hospital, antes de volver a su país, a Alemania, dejó este mensaje.
Creo que hasta ahora he tenido una buena recuperación. Estoy bastante bien, ya puedo caminar. Y como dije, me gustaría volver lo antes posible y estar aquí el próximo año.
Floers, de 17 años, asegura que volvió a nacer el pasado 18 de noviembre. Ahora sí, vamos con la Liga de Campeones. Esta tarde, 9 en punto de la noche, Roma-Real Madrid con la primera plaza en juego. Lo que varía, lo que puede variar de ganar a perder es un mundo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que es un partido más importante de lo que pueda parecer a priori. Hombre, es cierto que también lo va a condicionar mucho lo que pase en Moscú entre el CSKA y el Victoria Pilsen, porque si por cosas del fútbol se da un empate o una victoria del Victoria Pilsen, pero un empate clasifica ya directamente a los dos y lo único que estaría en juego sería la primera plaza del grupo, Roma-Real Madrid.
Claro, porque recordemos, Roma-Real Madrid, Real Madrid-Roma, 9 puntos cada uno, CSKA de Moscú 4 puntos, Victoria Pilsen 1 punto.
Claro.
Si el CSKA solo suma 1 punto o no suma nada, se acabó. Los claro. dos, tanto Roma como Real Madrid, están clasificados. Si se impone la lógica y gana el Victoria Pilsen, tiene 7, y en ese momento el que caiga derrotado puede tener un problema.
Claro, evidentemente, porque el Real Madrid tendría que ganar a CSKA en la última jornada en el Bernabéu. Hombre, a priori
debería
es
ganarle.
Un partido que debe de ganar, pero bueno, esto viene pasando, por desgracia, en las últimas jornadas, sobre todo en Liga, que el equipo no acaba de dar el tono, el nivel, y ha cosechado derrotas a priori poco previsibles. Pero bueno, en cualquier caso, se trata un poco de recuperar el ánimo y el tono general que vimos el otro día en Eibar después del varapalo sufrido frente al equipo de Mendilibar. Y como comentábamos ayer, tampoco va a haber demasiados cambios ni muchas variaciones porque
entra Carvajal seguro.
Sí, ahí en el lateral derecho por el lesionado Odriozola. Y luego ya, pues las dos incógnitas que yo creo que pueden existir en nuestra mente a esta hora de la tarde. ¿Quién será el sustituto de Casemiro? Yo no creo que vaya a apostar otra vez por Ceballos, sinceramente. Parece que no salió bien y creo que no, que va a intentar otra cosa. Aunque a Toni Kroos no sea la demarcación que más le guste, es posible que vuelva un poco a las andadas, a lo que ya hizo Ancelotti con él o otros entrenadores como el propio Benítez o Zidane. Y luego el acompañante en principio de Bale y Benzema. Veremos, porque Asensio no acaba de estar. Y con Lucas Vázquez, por ejemplo, antes del parón de selecciones, sí que el equipo parecía haber encontrado ahí una buena solución para ocupar esa banda derecha, colocando además a Bale en la izquierda. Así que es probable que el gallego juegue hoy otra vez con Bale y Benzema. Y luego, bueno, ya veremos, lo comentaremos, si al final entra Isco o no, porque sería, si no entra, el sexto partido de Isco suplente en el Real Madrid.
Recordemos, desde que llegó Solari al banquillo, no estuvo convocado en Melilla, eso parecía lógico, era un partido para meritorios. Contra el Valladolid, suplente, juega 34 minutos. Contra el Victoria Pilsen, suplente, juega 13 minutos. Contra el Celta, ni juega, está en el banquillo y no sale. Y contra el Eibar, juega 28 minutos. Al principio podíamos pensar que venía todo por la operación de apendicitis y que no estaba al 100%, pero claro, ya han pasado muchas jornadas y está claro que Isco no está entre las preferencias de Solari hoy por hoy. Veremos esta noche.
No, está claro. Y Solari verá que hay otros futbolistas, seguro, que están en mejor estado que él, en mejores condiciones físicas, que están más rápidos, más vivos, mejor integrados, que plasman mejor su idea de juego sobre el terreno de juego que lo que pueda hacer el malagueño. Y luego le escucharemos, porque ayer la verdad es que pasó bastante de soslayo sobre el tema, como queriendo dejar claro que Isco, bueno, es uno más, pero no tiene un caché especialmente diferenciado entre los demás futbolistas.
Sí, empecemos por el principio. Sergio Ramos habló de falta de actitud en el partido frente al Eibar. Solari dijo que para él no era el problema de aquel partido, pero ayer, después de decir que eso forma parte del interior del vestuario, sí dejó esta frase en la que, bien escuchada y bien leída, está claro que sí hay un problema de falta de actitud cuando un equipo no defiende colectivamente. Escuchamos a Solari.
No todo tiene que ver con la actitud, hay múltiples factores. Lo que sí es cierto es que en fútbol la responsabilidad siempre es individual. Siempre recae sobre el individuo la responsabilidad y es la suma de lo que hace cada uno, lo que hace al todo, ¿no? Cuando uno dice defendemos todos o atacamos todos, o sea, diluir la responsabilidad en el colectivo no sirve para nada. Si cada uno defiende bien y cada uno ataca bien, pues seremos mejor entre todos. Si uno solo no defiende, seremos un poco peores. Si no defienden dos, más débiles, y si no defienden tres, pues no le puedes ganar a nadie.
Si no defienden tres, no le puedes ganar a nadie. Y eso fue lo que pasó en Eibar.
O alguno más, a lo mejor, pero vamos, ya es significativo que él con el número tres ya para él... sea,
en Eibar fueron más de tres.
Seguramente, y por eso le metió tres el Eibar y le goleó. Pero ya es significativo que el entrenador reconozca que en cuanto haya un desajuste de ese calibre, es muy difícil ganar a cualquier equipo y es algo que tendrán que empezar a cambiar y a mejorar en el partido de esta noche.
Así las cosas, el Madrid tiene que borrar hoy la imagen de Eibar, ya no solo por lo importante de los puntos, sino por el entorno, que se va a volver un tanto irrespirable, ¿no?
Totalmente, sí. Más allá de que en la Liga de Campeones la cosa esté más o menos encarrilada, dependiendo mucho de lo que pase en esta jornada, pero bueno, lo de la prueba de fuego para Solari es cierto, y ayer cuando se lo preguntaban lo decía de esta manera tan contundente: a día de hoy, para este Real Madrid, cualquier rival es una prueba de fuego.
De fuegos son todas aquí, cada uno de los partidos y de los entrenamientos, cada día que pasa. El Madrid, a lo largo de sus 115 años, 16 años de historia, ha tenido que pasar muchas pruebas de fuego. Y cuando cae siempre se recupera, por eso es el equipo más ganador de la historia. Así que eso es en lo que debemos pensar.
El Real Madrid ha ganado las tres últimas Liga de Campeones de manera consecutiva y ese es un logro histórico y prácticamente irrepetible, salvo que este año gane la cuarta consecutiva. Pero en la Liga, el Madrid ha ganado dos en las últimas 10 temporadas. Sí. 7 ha ganado el Barcelona, 2 ha ganado el Real Madrid, 1 ha ganado el Atlético de Madrid. Una la ganó con Mourinho, otra la ganó con Zidane. Y la gente se pregunta qué le pasa al Real Madrid en la Liga, por qué no es capaz de mantener sostenidamente un rendimiento alto.
Bueno, Carlos, más allá de que pueda ganar más o menos ligas, yo creo que el mayor problema y lo que más preocupa a los madridistas, empezando por el presidente, es por qué deja tan pronto de competir la Liga. Porque tú puedes estar hasta el último partido peleando.
El año pasado en enero estaba a 14 puntos.
Nada, era ridículo y ya la Liga estaba totalmente vendida para el Real Madrid. Bueno, es una cosa que este año quizá todavía no se ha producido porque los que van arriba están fallando más que otras temporadas y están dejando la posibilidad a que el Real Madrid todavía no se descuelgue. Pero es un mensaje que sí se desliza desde la cúpula directiva del Real Madrid, que, bueno, la competición que motiva de manera especial, aunque esto también habría que cogerlo un poco entre alfileres, porque es verdad que en Moscú el equipo perdió, no mereció perder, pero tampoco hizo un gran partido, aunque es verdad que por ocasiones mereció un mejor resultado, pero lo que es la Champions salen con otra motivación y con otra idea. Y es algo que en la Liga, por lo que sea, en estas últimas dos temporadas, los entrenadores no han conseguido trasladar. Ayer le preguntábamos a Carvajal, ¿por qué en Liga este equipo no funciona?
Te mentiría si supiese que es lo que nos pasa, ¿no? Nosotros salimos a ganar todos los partidos, salimos a hacerlo lo mejor posible, pero a veces las cosas no salen. Está claro que no es fácil jugar en este club, en este nivel de exigencia, y tenemos que estar preparados cada tres días durante todo el año para rendir al máximo. Vamos a luchar, como te digo, estamos a pocos puntos de la cabeza de la Liga, estamos en noviembre, así que creo que tenemos mucho que decir todavía.
Y luego también interesante preguntarle al entrenador del Real Madrid por las palabras tan duras, tan sinceras, tan contundentes de Sergio Ramos tras la derrota en Eibar. La falta de actitud, la falta de intensidad, si no igualas somos un equipo vulgar, el rival te pasa por encima. Ayer se le preguntó a Solari por esto, pero Solari no quiso, creo yo, hurgar más en la herida.
Esas cosas, yo siento que hay preguntas de ustedes que a veces no las respondo, ¿no? Hay cosas que creo sinceramente que pertenecen a nuestra intimidad y a conversaciones que podemos tener, pero podemos tener dentro del seno del grupo. Y me parece que así es saludable. Entiendo vuestro interés, pero comprendo que es mi responsabilidad actuar de esa manera. Fue un palo duro, evidentemente, pero ya pasó el partido de Eibar. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos charlado, evidentemente. Trataremos de mejorar lo que debemos mejorar. Pero de la misma forma que los partidos previos, los cuatro partidos previos que habíamos ganado ya pasaron y uno enfoca al siguiente, con este tenemos que hacer lo mismo. Esto va muy rápido, mañana nosotros tenemos otro partido y nuestro foco tiene que estar puesto ahí y nuestra fuerza también tiene que estar puesta ahí.
Yendo de lo colectivo a lo individual, antes aludíamos a lo que dijo Solari sobre Isco, le preguntaron hasta en dos ocasiones Y ahora lo vamos a escuchar, son apenas 20 segundos. Él no le concedió una importancia relevante al malagueño.
No. Creo que por un lado tiene que ver con su filosofía en cuanto a que quiere que no haya distinción alguna, que lo importante es el bloque, el colectivo, el equipo, y que no haya nadie que destaque por encima ni que se crea más de lo que debe de ser. Y por otro lado, pues sí que denota cierta falta de sensibilidad, ¿no? Con un futbolista que, bueno, para Lopetegui era fundamental, para Zidane lo era en algunas etapas, pero es verdad que al final se acabó comiendo, por ejemplo, a Gareth Bale, y que para Luis Enrique, por ejemplo, también sigue siendo fundamental. Pero para Solari, como que no quiere hablar demasiado sobre la suplencia de Isco.
Está trabajando bien, a la par de sus compañeros, un jugador muy importante para nosotros, y cuento con él, igual que cuento con los otros 23.
Quería incidir en la figura de Isco. Se le ve apático, casi desmotivado. No es el Isco que arrancó la temporada ni que tampoco la acabó el curso pasado.
Te repito, son 24 jugadores y todos se entrenan y queremos lo mejor de todos. Y queremos que los que están lesionados se recuperen, así los tenemos 24 y no 21.
Con Isco o sin Isco, el Real Madrid se mide a la Roma esta noche. Una Roma que está haciendo una buena Liga de Campeones, pero que está francamente mal en la Liga. Está a 19 puntos del líder ya, ¿eh?
Sí, no, y tiene bajas importantes. No están ni De Rossi, ni Pastore, ni Pellegrini, ni Karsdorp. Luego la duda de Perotti, que ya fue convocado el otro día frente al Udinese, pero que no jugó ni un solo minuto. Y cómo está Checo, que también dicen que el bosnio anda un poco ahí con alguna molestia física. Bueno, evidentemente no es la mejor Roma de los últimos tiempos, pero cuidadito.
Semifinalista el año pasado, recordemos.
Y ya sabemos lo que le pasó al Barcelona. Así que ojo al dato.
Y Carvajal, sobre la Roma, decía esto.
Ya vimos a la Roma la temporada pasada, cómo compitió, sobre todo en esta competición, cómo consiguió llegar a semifinales. Nos espera un partido duro, un partido en el que el rival mira bien, saca muchos centros. Tenemos que estar muy, muy concentrados, pero sin ningún temor. Al final tenemos que venir aquí a ganar. Saldrán a por nosotros, saldrán a presionarnos arriba, en su estadio, ante su gente. Nos querrán ahogar la salida de balón y, bueno, intentaremos buscar soluciones para eso.
Nos vamos hasta Italia para charlar con Alexio Alaimo, compañero de Tuttomercato Web y otros medios informativos ahí en Italia. Alexio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vos.
Bueno, sabemos que el Madrid no llega en buen momento, pero tampoco parece que la Roma esté en el mejor momento. Lo decíamos hace un momento, está a 19 puntos del líder y eso que el campeonato tampoco está tan avanzado.
Sí, la Roma es un equipo muy especial porque puede ganar el partido hoy, puede ganar contra la Juventus, contra el Inter, mañana puede perder contra el equipo del Oratorio de los Sacerdotes. Es un equipo muy especial, muy, muy particular. Tiene jugadores que tengono de hacer experiencia, porque es un equipo muy, muy joven. Quindi pienso que es un partido muy, muy especial por la Roma y por el Real Madrid, porque el Real Madrid está en un momento particular. La Roma también. Vamos a ver qué pasa esta noche.
¿Se estará lleno el campo? ¿Estará abarrotado? ¿Cómo estará el campo, Alexio?
Pienso que está el estadio lleno. Por la condición de la cancha, pienso que en la tarde se hablará de la cancha en condición muy, muy buena.
Habrá unos 1.200 aficionados del Real Madrid presentes en la grada. Por cierto, Seco duda. ¿Tú crees que estarán el 11 o no?
Pienso que no.
Pues es una baja importante.
No va a jugar el partido.
Es una baja importante porque son 5 goles los que ha metido en la Champions este año.
Claro, pienso que no va a jugar el partido porque no está en la mejor condición. Pienso que la formación de la Roma será Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Sonsi, Cristante, Under, Zaniolo, El Sarawi. Y vamos a ver quién va a jugar si Zeko no está bien.
Edwin Seco, que es el veterano delantero bosnio, pero que es sin duda el futbolista de uno de los de más trayectoria, por cierto.
Pienso que puede jugar Sik por Seco.
Sik, que también tenía algún problema el checo, ¿no?
Sí, pero pienso que va a jugar el partido por Zeko, porque Zeko no está en una condición por jugar el partido. Pienso que va a jugar Sik.
Por cierto, antes del partido va a haber un homenaje a Francesco Totti, que es el gran ídolo de la afición romana, ¿no?
Sí, Francesco Totti es el gran ídolo de Roma. Ahora está en la dirigencia de la Roma por un ruolo de rappresentanza. No, no como director deportivo, porque el director deportivo en España conoce bien, es Monchi, que pero tiene algunos problemas. Pienso que por la próxima temporada no está seguro de trabajar en Roma.
Por cierto, vamos a escuchar a Eusebio Di Francesco, al técnico de la Roma. Le hablaban de la crisis del Madrid, algo así como el equipito, y esto es lo que decía Di Francesco.
Bueno, también nosotros venimos de una derrota. Mañana, lógicamente, será un partido distinto al de la ida. Pero vuelvo a recordar que jugamos contra el campeón de Europa y no contra un equipito. Y si queremos ganar los tres puntos, tendremos que jugar un gran partido. Y no, la verdad es que no tengo ninguna explicación para el desplome del Real Madrid, pero bastante tengo yo con lo mío para pensar en el desplome del Real Madrid.
Una Roma que perdió este pasado fin de semana frente al Udinese por 1-0, que en las últimas 5 jornadas solo ha conseguido una victoria. Alexio, entonces la conclusión es que es muy irregular y que es capaz de ganar al Madrid y perder con cualquiera, ¿no?
Sí, la Roma está en un momento particular. La Real también, Udinese ganó el partido contra la Roma. Udinese tiene un entrenador que tiene mucha garra. Davide Nicola volvió a entrenar a Serie A italiana y ganó el partido contra la Roma. Roma es un equipo particular. Yo pienso que esta noche Real Madrid está favorito por el partido. Pero puede ser que la Roma está en una buena condición emocional porque está el estadio lleno y puede ganar el partido. Pero el Real está muy, muy favorito.
Alexio Alaimo, compañero de Tutto Mercato Web. Un abrazo, Alexio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Aludía, por cierto, en la última declaración que hemos escuchado Carvajal, nos van a ahogar arriba, nos van a presionar arriba, que es lo mismo que pasó en Ipurúa hace 3 días, Carlos.
¿Eh? Sí, hombre, me imagino que tendrán aprendida la lección. Si es que la Roma, hombre, tampoco veo yo a la Roma un equipo tan parecido al Eibar de Mendilibar, sinceramente, pero bueno, si les van a intentar apretar, espero que el Real Madrid haya aprendido y, como decía Solari antes, lo hayan hablado, hayan charlado y lo hayan analizado, teniendo en cuenta que a lo mejor hoy puede ser un partido, si eso es así, bueno para Gareth Bale. El otro día apareció en los primeros 10 minutos, como el resto del equipo, pero luego desapareció por completo. Y si es un equipo que te va a dejar espacios a la espalda de la defensa, por ahí el galés a lo mejor podría reivindicarse, como en la ida.
Vimos ayer en el entrenamiento, por cierto, a Raúl, que viajó con el equipo, a Roberto Carlos y al presidente, a Florentino Pérez también.
Sí, ayer quiso estar muy cerca del equipo y estuvo en el entrenamiento. De hecho, después del entrenamiento estuvo charlando con Solari, estuvo con Ramos, un poco dando ánimos y palpando el estado anímico de la plantilla, porque quiere que el equipo, ahora mismo, desde la presidencia, evidentemente sabe que no se puede hacer nada. Es decir, hasta que no llegue el mercado invernal, y aún así, con ciertas dudas, porque claro, tampoco se sabe lo que vas a poder traer, teniendo en cuenta que no, lo más normal es que no te vendan grandes futbolistas, estás en la tesitura de tener que confiar en lo que tienes, y en eso están, con lo cual se trata de darles confianza y que el equipo que ahora mismo hay en el Real Madrid sea capaz de sacar las castañas del fuego.
Y luego, al margen del partido, está el asunto Sergio Ramos, el asunto del dopaje, el asunto filtrado por Football League, publicado por Der Spiegel, la publicación alemana. Uh-huh. Ayer estuvo muy contundente Solari al respecto del asunto Ramos.
Sí, más allá de lo que ya se dijo el fin de semana, simplemente la pregunta para Solari era si le notaba a Ramos especialmente preocupado por este asunto, si le notaba más tensionado, y bueno, la respuesta de Solari fue muy contundente.
Sergio Ramos es ante todo un hombre honesto y además es un emblema no solamente del Real Madrid y del fútbol en particular, sino creo que del deporte en general en España. Y me parece que es el deber de todos protegerlo, ¿no? Es deber también del periodismo. La razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad, ¿no? O informar sobre la verdad. Y después están las posturas o las opiniones, pero la verdad no es opinable, mucho menos cuando mancilla el honor de una persona. Si se publican o se repiten informaciones que no son verídicas, pues vuestra profesión, a la cual yo respeto muchísimo, pierde la razón de ser y después la sociedad queda desamparada. Con lo cual, lo que me parece que es algo que nos compete a todos, a nosotros, pero también a ustedes.
Es lo que dijo Solari acerca de este asunto, que la UEFA ya ha dado carpetazo, pero que se ha reabierto de alguna manera con estas filtraciones sobre el asunto de si se duchó delante, con permiso o no, del oficial de la UEFA. Bueno, al margen de ese asunto, ¿algún detalle más?
Hoy 1.200 madridistas en las gradas, pita el francés Clément Turpin, que le ha pitado solamente una vez al Real Madrid, un Real Madrid-Ludogorets en el Bernabéu 4-0 del año 2014. Es la única experiencia con este árbitro francés.
Y hay árbitro también para el sábado, para el Madrid-Valencia.
Sí, este con cierta polémica y morbillo, porque el árbitro que va a pitar el Real Madrid-Valencia es el castellano-leonés José Luis González González, que fue el árbitro de VAR del pasado Athletic de Bilbao-Getafe. Es decir, el hombre que con 8 monitores y no sé cuántas repeticiones no vio que el agarrón a Mata fue penalti. Pues ese pita el Real Madrid-Valencia.
Esta vez sobre
el césped. A ver si lo ve mejor, hombre. Le deseamos toda la suerte del mundo.
O que le ayuden mejor desde el VAR, en el caso de que...
Pero que no le ayuden como le ayudaron a él.
Desde
o
que
como él ayudó.
A las 8:30 lo contamos aquí en directo, en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, con Carlos Rodríguez. Vamos con el Atlético. ¿Qué pasa con Costa?
El partido de la Una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.
El Real Madrid juega esta noche y el Atlético de Madrid lo hace mañana frente al Mónaco de Radamel Falcao, pero a una hora especial, 7:05 de la tarde. No os olvidéis, a ver si vais a aparecer por el Metropolitano a las 9 de la noche. 7:05 de la tarde, partido Atlético de Madrid-Mónaco. Sin Costa aparece, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sin Costa. No ha entrenado en el día de hoy, tampoco lo han hecho Jiménez, Godín y Juanfran, y ninguno de los cuatro va a entrar en la convocatoria que va a dar esta tarde-noche Diego Pablo Simeone antes de marcharse al hotel de concentración habitual, porque el conjunto colchonero, como suele ser habitual en Diego Pablo Simeone, va a dar la rueda de prensa oficial en el Wanda Metropolitano a las 8:45 de la tarde. Simeone y un futbolista del Atlético de Madrid darán la rueda de prensa y posteriormente, como decimos, al hotel de concentración.
¿Y qué le pasa a Costa? ¿Cuál es el problema que tiene Costa?
Tiene un problema en el pie, en uno de los huesos metatarsianos, donde hace ya algunos años tuvo también un problema, también pasó por el quirófano y se le puso un tornillo en ese hueso y le está creando muchos problemas desde hace ya algunas semanas. Parece ser que después de un partido, en uno de los entrenamientos, sufrió allí un golpe y a partir de ahí se ha perdido incluso hasta dos partidos ante el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Fue sustituido en ambos partidos y no lo está pasando ni mucho menos bien. Ahora mismo el club, el jugador, el cuerpo técnico, el cuerpo médico están pensando y están estudiando varias opciones. La primera, un tratamiento conservador para evitar que Costa pase por el quirófano, que es más o menos lo que están realizando en estas últimas semanas. No va del todo bien. Y otra más agresiva, la segunda es mucho más agresiva, con una intervención quirúrgica que no estaría y que no dejaría al delantero muchas semanas en el dique seco. Se está viendo qué posibilidades hay de intervenirle en ese periodo vacacional de Navidad, para que se perdiera apenas uno o dos partidos a lo sumo.
Lo que pasa es que me parece que está ahí el partido contra el Real Madrid, pero bueno, lo importante es recuperar al futbolista. Y además de Costa, están descartados ya Juanfran, Godín y Jiménez, ¿no?
Sí, ninguno de los tres ha entrenado, como te digo, esta mañana. Los tres están recuperando de sus respectivas lesiones y ninguno va a estar mañana ante el conjunto monegasco. Así que la defensa que jugó ante el FC Barcelona el pasado fin de semana va a ser la misma que va a jugar mañana ante el conjunto del Mónaco, con Arias, Savic, Lucas y Felipe. A partir de ahí, pues puede haber alguna que otra variación. En el medio del campo podría entrar Thomas, incluso podría entrar Vitolo, y en punta de ataque Kalinic parece ser que puede ser el acompañante de Antoine Griezmann, aunque no ha dado excesivas pistas Diego Pablo Simeone en el entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana.
En el grupo lo tiene prácticamente hecho, porque Atlético de Madrid y Dortmund son líderes con 9 puntos, el Brujas es tercero con 4 y el Mónaco, el rival de mañana, solo tiene un punto. De hecho, es que solamente ha empatado un partido en los 4 partidos y ha recibido nada menos que 10 goles, de modo que lo que se juega básicamente es el primer puesto.
Sí, prácticamente es el primer puesto. Si el Atlético de Madrid y el pase a los octavos de final, evidentemente, si el conjunto rojiblanco gana o empata, estaría clasificado para los octavos de final, y habrá que esperar a lo que sucede en el otro enfrentamiento entre el Dortmund y el Brujas. Tiene que pinchar el Brujas y ganar los 2 partidos el Atlético de Madrid para ser primero de este grupo.
Y vuelve Falcao, por cierto, un futbolista querido por la afición rojiblanca, ganó títulos aquí en las 2 temporadas que estuvo.
Sí, efectivamente, ganó una Copa del Rey, ganó una Supercopa de Europa, una Europa League. Así que sí, vuelve Falcao, vuelve después de anotar un tanto el fin de semana pasado con su equipo. Así que pues imagino que va a recibir los vítores de los seguidores del Atlético de Madrid.
El Mónaco, entrenado por Thierry Henry, que ganó este fin de semana 0-1 al Caen con gol de Falcao de falta directa. No ganaba, lo decíamos ayer, desde el mes de agosto. El Mónaco llevaba una pésima racha. De hecho, cayó ya el entrenador anterior, Jardín, el portugués, y entró Thierry Henry a ese banquillo. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues un par de asuntos. Que el conjunto del Mónaco va a entrenar en el Metropolitano esta tarde, que a las 6:45 es la rueda de prensa oficial del conjunto monegasco con Thierry Henry a la cabeza, y que, como hemos comentado, a las 6:30 entrena, y a las 8:45 será la rueda de prensa del Atlético de Madrid. Que el colegiado finlandés Matías Gestranius va a ser el que va a dirigir el encuentro, y ojo, porque el conjunto del club colchonero ha mandado un recurso al comité de competición por la tarjeta que el colegiado gilmanzano enseñó a Lucas Hernández en el partido ante el Fútbol Club Barcelona, y entienden los que han estudiado este recurso del Atlético de Madrid que Lucas no toca en ningún momento a Leo Messi, que por eso ve la cartulina amarilla, y por lo tanto se espera la resolución del comité de competición para ver si se le quita esa cartulina amarilla a Lucas Hernández.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con más Liga de Campeones. De los partidos de esta noche, llama la atención el Juventus-Valencia, que se juega a la vez que el Real Madrid a las 9 de la noche. Cristiano Ronaldo frente al Valencia de Marcelino. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Un rival siempre peligroso, la Juve, que está en un gran momento frente a un Valencia que está levantando cabeza en las últimas semanas.
Sí, ha ganado los últimos 3 partidos, pero hoy se lo juega todo a una carta. Tiene que ganar casi de manera obligatoria para poder depender de sí mismo y jugarse el pase a los octavos de final en la última jornada ante el Manchester United en Mestalla. Todo lo que no sea ganar será esperar un milagro, ya que necesita que el equipo de Mourinho pinche en Old Trafford y se enfrenta al conjunto suizo del John Boy, que
muy
está
favorito.
Eliminado, está con un punto, por tanto, obligatorio casi ganar. La empresa además se presenta complicada porque delante está uno de los favoritos a ganar esta Champions, la Juventus, que se encuentra en un gran momento de forma y que todavía no tiene asegurada la clasificación y por tanto necesita ganar. Así valoraba el técnico Che Marcelino al conjunto juventino.
Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender única y exclusivamente de nosotros, y con esa idea vamos a afrontar el partido. Será largo, difícil, puede que esté tortuoso, pero el equipo está bien.
Y enfrente, lo decíamos, Cristiano Ronaldo, que por cierto fue expulsado en el partido de ida jugado en Mestalla. Recordamos aquella acción en la que se fue muy, muy enfadado el portugués.
Sí, sí, fue porque pensaba que se iba a perder la vuelta a su casa, a Manchester. Finalmente eso fue sancionado con un partido. Bueno, la Juventus está, hemos dicho, en un gran momento. En sus 17 partidos oficiales solo ha pinchado en 2. Un empate ante el Genoa y una derrota, eso sí, en Champions, en la pasada jornada, ante el Manchester United, y a eso a lo que se aferra el Valencia. Hablabas de Cristiano Ronaldo. Tras un comienzo dubitativo, esto de cambiar el equipo...
Primeras semanas.
Sí, luego ya empezó, cuando metió el primero, ha sido una máquina, lleva ya 10 goles, 9 en la Serie A, 1 en la Champions. Es el principal peligro, y si el Valencia quiere hacer algo, tendrá que frenar al astro luso. Así hablaba Marcelino de Cristiano.
Cristiano es un futbolista extraordinario. Quiere ganar, quiere meter goles. si algo, aparte de su enorme talento, le ha distinguido o le está distinguiendo a través de su carrera profesional, es esa ambición desmedida por ser mejor cada día, ¿no? Y bueno, pues vencer al rival. Sabemos cuáles son sus características, ¿no?
El máximo goleador histórico de esta competición de la Liga de Campeones. Allegri, el entrenador de la Juve, dejó ayer una frase llamativa en la rueda de prensa previa al partido.
Sí, porque antes hemos dicho que la Juventus es uno de los claros favoritos a ganar esta Champions, pero el técnico italiano Massimiliano Allegri pues quiere quitarse ese cartel de favorito, quiere quitarse la presión y se la pasa a otros.
Real Madrid l'anno scorso di questi periodi
si stava molto peggio. L'anno passato il Real Madrid in questa epoca stava molto peggio. Dal Barcellona, 15 punti del Barcellona. Però in Champions iba come va ora.
Sta viaggiando ora.
È primo. Gioca in Roma con la possibilità di classificarsi e passare primo.
E andare avanti da prima.
Un equipo se mide en marzo. Nosotros estamos trabajando bien, haciendo buenas cosas, pero sabiendo que ahora no vale nada. El año pasado, si no me equivoco, dije que el Real Madrid era el favorito número uno para ganar la Champions. Iba a 17 puntos del Barcelona y en Champions primero. El Barcelona es el favorito número uno. Para mí el favorito este año. Mientras el año pasado dije el Real Madrid, este año es el Barcelona.
El Barcelona favorito número uno para Allegri para ganar esta Liga de Campeones. Además de este Valencia-Juventus, de ese Manchester United-Young Boys, esta noche hay un entrenador, Niko Kovac, que se juega el puesto en el Bayern de Múnich. Recordemos que el Bayern está a 9 puntos del Borussia Dortmund en la Bundesliga.
Así es, destaca ese partido en el grupo S, Bayern-Benfica, que como bien dices, el Bayern en la Champions va bien, va líder, 10 puntos, necesita solo uno para clasificarse, pero las aguas bajan revueltas ahí por el equipo de Baviera a quinto en la Bundesliga. Liga, 9 puntos del Dortmund, importante Kovac, que está entredicho. Un traspiés hoy ante el conjunto del Benfica podría significar su destitución. En ese grupo también el AEK con 0 puntos, ya eliminado contra un Ajax que marcha segundo a 2 puntos del Bayern y que va a luchar por esa primera posición. Y ya en el grupo F juegan los dos primeros del grupo, el City, que es líder con 9 puntos, visita al Olympique de Lyon con 6. Un punto necesitan los de Guardiola para acabar primeros de grupo. El Hoffenheim Shakhtar completan este grupo.
Así viene la jornada europea. Vamos a volver a lo nuestro, a la Comunidad de Madrid. Hoy hay un futbolista que se ha llevado una gran alegría.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Se llama Alexander Szymanowski, es el capitán del Leganés y hoy ha vuelto a saltar al césped. Lleva casi un año sin jugar un partido. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue pues el 9 de diciembre justo del 2017, se va a cumplir ahora un año. El último partido que Szymanowski jugó con el Leganés fue en Riazor frente al Deportivo de La Coruña y hoy por primera vez le hemos visto pisar césped en el entrenamiento en la ciudad deportiva hoy del Leganés. Y bueno, no significa todavía que tenga ni mucho menos el alta médica, pero sí es una buena noticia que el argentino ya esté también con sus compañeros y con esas nuevas sensaciones, ojalá de sentirse de nuevo futbolista.
Además de Szymanowski, ha habido otros nombres propios en el entrenamiento de los pepineros.
Sí, Cuéllar, que sigue al margen del grupo, aunque parece que apunta para poder estar en ese partido en Zorrilla ante el Valladolid el próximo sábado. Sigue ausente Michael Santos con un problema en el pubis. Omeruo, que tiene permiso de paternidad. Enesiri, que está malo con gripe, y también Recio, del que estamos muy pendientes todavía de que le hagan pruebas. Entre ayer y hoy nos apuntaban los el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Leganés y que hoy sabríamos algo más de si hay rotura de fibras en el gemelo. Y bueno, pues sigue siendo la gran incógnita esa lesión del jugador del Leganés y si finalmente, como así parece, va a ser baja para el encuentro ante el Valladolid el próximo sábado.
Y en el Getafe seguimos a vueltas con la polémica, con ese penalti increíblemente no pitado sobre Jaime Mata en el último minuto en Bilbao.
Sí, hoy han tenido jornada de descanso los hombres de Bordalás, pero bueno, ayer aprovechamos en el partido de las 9 con nuestro compañero Javier Rodríguez para hablar con el principal protagonista de esa jugada, el delantero del Getafe, Jaime Mata, que fue protagonista, como decimos, aquí en Onda Madrid, y le preguntábamos por la situación, ese penalti no pitado cometido por Íñigo Martínez, y esto es lo que nos comentó el delantero.
Es una pena porque venimos de una jornada en la que el VAR nos penalizó y perdimos en casa por una decisión del VAR, y en esta ocasión es algo que hemos visto todos, que no hay ningún tipo de duda de lo que sucedió, y uno de los cuatro patrones que sigue el VAR para intervenir, y la verdad es que por eso, pues cabreados y tristes, porque creo que podía haber cambiado el partido totalmente.
¿En algún momento os dan alguna explicación de por qué no entra el VAR?
No, la única que dice es que habían revisado y que no había sido. Y claro, luego cuando termina el partido y tú lo ves, y bueno, lo vemos todos, es cuando dices, ¿cómo que se ha revisado? No se ha podido revisar, porque creo que era algo que es muy, muy obvio.
Por cierto, que le han recurrido o ha recurrido el Getafe esa tarjeta amarilla que vio Jaime Mata. Y bueno, si le quitan la tarjeta, significará que el comité le está quitando la razón al árbitro. Así que veremos a ver qué ocurre.
De alguna manera sí será. Y el Rayo, que juega el viernes, es el primero en jugar y un partido además fundamental contra el Eibar.
Sí, bueno, un duelo directo en otra época quizá, porque el Eibar está mejor que nunca y sería un duelo directo por la permanencia. Rayo-Eibar el viernes a las 9 de la noche. Y bueno, pues pendientes también de las bajas, sobre todo quién puede sustituir a Advíncula en el lateral izquierdo. Recordamos que fue expulsado en el partido contra el Valencia y parece que Velázquez será su sustituto.
Dejamos el fútbol. Esta mañana ha sido presentada la edición número 54 de la San Silvestre Vallecana, sin duda una de las grandes pruebas del panorama atlético español, una prueba ineludible para todos el 31 de diciembre. Nos escucha el jefe de prensa de la organización, Raúl Fuentes. Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
54 ediciones, se dice pronto, ¿eh?
Sí, así es. Ya llevamos unos cuantos añitos con la San Silvestre Vallecana. Hacemos la edición número 54 de la carrera internacional. Y bueno, la verdad es que la hemos presentado esta mañana rodeado de amigos y muy bien, muy contentos.
Bueno, este año, lógicamente como todos los años, la San Silvestre popular, la San Silvestre, digamos, profesional, donde corren los buenos, para entendernos. ¿Cuánta gente participará en la popular, más o menos?
Pues la carrera popular, mantenemos el número de corredores del año pasado y de los últimos, creo que fueron 3 o 4 años, que son 40.000 corredores. Ahora mismo pues es una de las carreras más numerosas de España, si por no decir la más numerosa de España, en 10 kilómetros. Y luego, bueno, en la carrera internacional son esos 2.000, es bastante más reducida, pero sí que es verdad que son los mejores, digamos. Son aquellos que solo pueden superar, o sea, que tienen una marca establecida de 39 minutos en los 10 kilómetros si son chicos o 45 minutos si son chicas.
Entiendo que 40.000 participantes es el tope que puede manejar la organización, ¿no?
Sí, a día de hoy yo te digo que llevamos unos años ya establecidos en esa cifra porque, bueno, la verdad es que sobre todo Vallecas es como es, ¿no? Las calles de Vallecas son relativamente pequeñas y, bueno, pues no queremos subir ese número pues por no, más que nada, colapsar la ciudad el 31 de diciembre.
Imagínate que abrierais la participación, que abrierais la mano. ¿Cuánta gente crees que podría llegar a apuntarse?
Bueno, no sabemos exactamente, ¿no? Porque es algo que realmente, como no lo hemos hecho nunca y no sabemos. Sí que más o menos sí que vemos un poco por redes sociales y por un poco un barómetro que tenemos establecido que hay quizá unos 5 o 6 mil más que se quedan fuera, ¿no? Que podrían también estar participando.
¿Y de la profesional qué esperáis este año? ¿Qué participación tenéis ya confirmada?
No, a día de hoy no tenemos todavía nombres confirmados, estamos todavía en ello, estamos trabajando para tener unos nombres como siempre de altísimo nivel que comunicaremos pues a finales, más bien esto lo solemos contar pues como a partir del 15 de diciembre empezamos a sacar esos nombres. Hay algunos atletas como Fernando Carro que ha estado hoy en la presentación que ya han dicho que ellos sí o sí van a estar, que quieren estar, pero todavía no tenemos esos nombres más destacados confirmados.
Hombre, lo que está claro es que para muchísimos corredores del mundo es un aliciente correr esta prueba que ya tiene un nombre muy bien, ¿no?
Sí, siempre nos encontramos con muchísimos años con atletas internacionales que nos llaman directamente, ¿no? Diciendo, oye, yo quiero estar ahí, quiero participar, y eso teniendo en cuenta que encima es una fecha bastante complicada para viajar a Madrid, ¿no? Por fin de año, ¿no? Pero muchísima gente, muchísimos atletas de todas partes del mundo nos escriben y nos llaman diciendo que quieren estar aquí con nosotros, lo cual para nosotros no es un honor, ¿no?
Bueno, seguro que hablaremos mucho más de la San Silvestre, queda mucho, se disputa el 31 de diciembre, pero hoy ha sido la presentación oficial y queríamos dejar constancia en este partido de la una. Raúl Fuentes, jefe de prensa de la organización. Un abrazo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como cada martes, le dedicamos un espacio al baloncesto. Hoy es la selección española de fútbol, nuestra gran protagonista, porque está concentrada desde ayer por la mañana en Guadalajara. Juega pasado mañana jueves en Ankara frente a Turquía y el próximo domingo en Tenerife frente a Ucrania. Con una victoria estamos clasificados para el Mundial de China del próximo año. En la lista de convocados de Escariolo hay 3 jugadores de Estudiantes y una gran novedad, un joven jugador de Fuenlabrada, Marc García, que con 22 años ha sido convocado por primera vez en su carrera. Y ya nos escucha. Marc García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno de esos momentos que uno espera toda la vida, ¿no?
Bueno, un momento muy feliz, muy contento por la convocatoria y muy ilusionado sobre todo.
¿Cómo te ha recibido el grupo?
Pues bien, ya conocí a bastante gente de las categorías inferiores de la selección, pero bueno, siempre hay gente nueva que no conocía y nada, por aprender de todos estos poquitos días que tenemos y nada, a seguir hacia adelante, dar pasos hacia adelante y aprender.
Eso te iba a preguntar, tú ya tienes un largo historial con la selección española, ¿con cuáles de ellos habías coincidido? ¿Con cuáles tenías más piña?
Bueno, había coincidido con Sergi, Xavi López, Abalde y ya está, creo.
Uh-huh. O sea, tres.
A lo mejor me olvido alguno. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Porque tú ya has estado muchos años en la selección, fuiste campeón de Europa sub-20, también subcampeón. Bueno, era lo que te faltaba, ¿no? La última etapa.
Bueno, yo nunca he pensado en esto, siempre he pensado en mejorar. Cuando acabé el sub-20, pues me quedé ahí en plan con la cabeza que tenía que dar muchas mejoras en mi juego, que tenía que dar pasos adelante en muchas facetas y nada, y mejorar en eso. Y aún estoy en eso, ¿no? Dando pasitos hacia adelante, aprender de los compañeros de Fuenlabrada, que son muy, muy agradables y que me intentan enseñar cada día, cada entreno, pequeñas cositas y nada, pasitos hacia adelante siempre.
¿Qué te ha dicho Oscariolo?
Nada, que intentara aprender lo máximo posible, porque claro, estos mis compañeros de aquí de la selección ya llevan muchas ventanas, los sistemas ya se los saben muy fácil y claro, llego aquí y hay 40 cosas que no he visto, ¿sabes? Nunca. Pero bueno, que intente aprender de todos los compañeros, que me intente añadir al grupo y nada, fácil de momento, los compañeros muy 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 agradables y muy simpáticos conmigo y nada, ayudándome como siempre.
Bueno, esto de las ventanas permite que a los que no tenéis tan fácil tener acceso a la selección española estéis ahí, ¿no? Y eso hace mucha ilusión, claro.
A ver, sí, hace mucha ilusión, ¿no? Pero eso es como un pequeño premio, pero se tiene que seguir hacia adelante, seguir mejorando. Ya te digo, es un pequeño premio, nada más.
Bueno, hablábamos antes de que fuiste campeón de Europa sub-20, fue en 2016, fuiste nominado además mejor jugador, luego has tenido cesiones en Manresa, en Betis. Este año vienes al Fuenlabrada, pero ya vienes con 3 años de contrato. Creo que es el momento, ¿no?, de dar el paso adelante definitivo.
Bueno, sobre todo agradecer a Fuenlabrada, que confió en mí cuando nadie lo hizo, ¿no?, este año. Y nada, muy contento. Muy contento por el club que estoy, por la historia que tiene, por los grandes compañeros que hay ahí en Fuenlabrada. Hay una línea exterior creo que muy buena, que todos puedan aprender cositas. Y nada, un año más para aprender y para seguir mejorando.
¿Cómo es Popovich en las distancias cortas? Porque será un poco tu antítesis, ¿no? Tú eres un joven que empieza y eres un veterano que ha estado ya en 1000 batallas.
Hombre, es un veterano, ha jugado muchos años en equipazos y nada, es un jugadorazo aún, ¿no? Y ya te digo, él intenta enseñarme cositas que yo tengo que aprender mucho aún y muy agradecido.
¿Y con Néstor Che García cómo te va?
Muy bien, es un entrenador que te motiva mucho, que no te dice que no hagas las cosas, que no hagas cosas, así que te deja barra libre, ¿no? Diríamos. Y nada, muy, muy contento por estar con él. Él confía en mí y nada, todos los compañeros estamos a tope con él y a seguir como hasta ahora, que vamos bien.
Bueno, tú estás respondiendo, ¿eh? Porque tu temporada está siendo francamente buena. 11 puntos por partido, 3 rebotes, bastantes minutos, todo te está saliendo francamente bien.
Bueno, ya te digo, es mucho trabajo y ahora seguir así, a seguir dando pasitos hacia adelante y aprendiendo los entrenos sobre todo.
De los momentos más bonitos del año, el único equipo, el Fuenlabrada, que le ha ganado al Barça, ¿no?, en la Liga.
Bueno, sí, ese fue, hicimos un partidazo y nada, muy contento por poder ganar al líder de la competición y nada, pero eso simplemente es un partido, aún nos quedan muchos partidos de liga y hay que mirar hacia adelante que el siguiente partido es contra Manresa y también es un partido muy bonito.
Hablando de tu equipo de Fuenlabrada, 4 victorias en la Liga, todavía estáis con muchas opciones de meteros en la Copa, en la FIBA, en la competición europea, estáis pues también al filo, todo está por pelear, todo está por decidir, ¿no?
Sí, exacto. Lo que tenemos que enfocarnos ahí es día a día, entreno a entreno y partido a partido, como dice Simeone, ¿no? Y no sé, yo creo que eso tiene que ser nuestra filosofía y no ir más allá. De que sí que nos clasificamos por la Copa, si nos clasificamos por playoffs de la Champions, nada, partido a partido.
No sé si eres cholista tú o Marco, ¿qué?
Vale, yo siempre he dicho lo mismo, de partido a partido, pero ya te digo, eso es lo que creo que funciona realmente.
Te imagino más culé que rojo y blanco en el fútbol, ¿no?
Sí.
Bueno, y tenéis partido contra Turquía el jueves, luego contra Ucrania el domingo, sí. Podría bastar incluso una victoria, el Mundial está muy cerquita.
Sí, bueno, yo creo que aquí también es, digamos que ir entreno, conociéndonos todos mejor, acabando de ajustar algunas piezas y con muchas ganas, sobre todo. Todo el mundo tiene muchas ganas de jugar, de defender esos colores y de ganar.
¿Suele soñar por las noches o no?
¿Yo?
¿Que si ¿Soñar? Sí.
Bueno,
lo digo por si, vez, lo no. digo por si sueñas alguna vez con estar en el Mundial el próximo año.
No. Uy.
No.
Yo trabajar día a día y tranquilito.
Bueno, los sueños son gratis, Mar, hombre, tampoco pasa nada, ¿eh? La dificultad está ahí, pero soñar, fíjate qué puntazo sería ese, ¿no?
Bueno, ya te digo, yo día a día, entreno y tranquilo.
Bueno, ¿cómo te imaginas ese momento del debut, que puede ser pasado mañana perfectamente contra Turquía?
No lo sé, ya te digo. Yo esto no puedo ver el futuro y tengo que ir entreno aquí, aprender de mis compañeros, intentándome adaptar al grupo lo más rápido posible y nada, intentar ayudarles con lo que pueda.
Marc García, jugador del Fuenlabrada, debutante en la selección española, el jueves se pondrá por primera vez la casaca del equipo nacional absoluto, ¿eh? Porque ya fue campeón de Europa sub-20, fue medallista también en sub-18, en fin, tiene un largo periplo con el equipo nacional. Marc, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
De Marc García, Sergio Scaroglio, el seleccionador nacional, que habla de ese partido frente a Turquía y de lo que nos falta por conseguir en este camino de clasificación para el Mundial de China.
Nos queda todavía probablemente un partido y nos queda defender la segunda plaza en el ranking mundial y nos quedan retos, así que nadie va al mundial por decreto, aparte quien organiza y quien ha ganado el mundial anterior, ¿no? O mejor dicho, la olimpiada anterior, así que hay que ganárselo todavía.
Ahí están también tres jugadores de Estudiantes, Arteaga, Vicedo y Brizuela, entre los convocados por Scariolo. Esta semana, recordemos, Real Madrid CSK de Moscú en la Euroliga, el jueves a las 9 de la noche. No hay Liga de Campeones de la FIBA, precisamente por los partidos de las selecciones nacionales, así que no juega Fuenlabrada. Y dos últimos detalles, hoy hay Liga Nacional de Fútbol Sala, 12ª jornada. El Movistar Inter, que es cuarto en la tabla, visita la pista del Viñalbali en Valdepeñas, en un pabellón remodelado a partir de las 9 en punto de la noche. Y acaba de llegar el Mónaco a Madrid hace un poquito. Llega con 13 bajas para enfrentarse mañana al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Recordad, esta tarde, 8:30, aquí en Onda Madrid, en el 101.3, 106.0, en las dos frecuencias, el partido del Real Madrid en Roma. Os quedáis ahora con la información con Patricia Fernández. Volvemos mañana en el partido de la 1, a la 1:03. Adiós.